Antes de comenzar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios. Esto significa que debemos estar confesados nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, porque Dios es espíritu y el que lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros somos de carne, pero tenemos un espíritu humano, el cual es necesario para discernir esta información espiritual. Pero también hay que estar lleno del Espíritu Santo porque esa es la energía de la vida cristiana y es la plenitud del Espíritu Santo la que hace esta información se pueda digerir. De otra manera es académico lo que hacemos. Podemos aprender la Biblia, no la podemos memorizar, pero no sirve para la edificación espiritual. Para lograr la comunión entonces es necesario confesar nuestros pecados de nuevo en la intimidad de nuestra alma utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, ya estamos listos para aprender estas cosas espirituales. Vamos a hacer eso y le damos comienzo entonces a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti para aprender tu preciosa palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a también hacer unas oraciones. Nos acercamos a ti, a tu trono, Dios Padre, para pedirte por las personas que están enfermas y necesitadas, las personas que están en la cárcel, personas que tienen problemas de alguna clase. Te pedimos por su estabilidad mental, su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu poderosa palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén. Bueno, la vez pasada estuvimos estudiando a Gálatas 5:6. Estamos estudiando la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es una parábola extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo explicaba mucho la palabra de Dios a través de las parábolas. Utilizan algo conocido, algo cotidiano, para explicar una cosa con la cual la persona no está familiarizada. Que él hacía analogías vívidas de las costumbres de la época para explicar verdades espirituales. De esa manera la persona puede captar mejor la información que vienen a ellos. De todo ese estudio empezamos a ver diferentes versículos en la palabra de Dios que tenían que ver con lo que es la vida cristiana y cómo se entra a la vida cristiana. Y tuvimos un par de parábolas antes de comenzar a ver la parábola del hijo pródigo que hablaba de la ovejita y de la moneda. En cual caso se hablaba de que una persona deja 99 ovejas para ir a buscar una oveja perdida. La oveja perdida representa un incrédulo y cuando la consigue se regocija. Y la moneda que la perdió la mujer también representa a un incrédulo. Y la mujer lo consigue. Uno representa un animal y el otro representa un objeto muerto, que no tiene vida. Y los dos hablan de personas que no habían creído en el Señor Jesucristo antes y después creen. Cuando se halla, es que ya creyó la persona. En este versículo que estamos viendo del hijo pródigo, está el padre y dos hijos. El padre representa en la parte espiritual, no en la parte natural, representa a Dios Padre. Y los hijos, los dos hijos representan uno a la oveja ya salva, el otro a la moneda ya salva, en nuestra analogía, para explicarlo mejor. Ahora lo que vamos a ver es que los dos son salvos. El hijo pródigo es salvo y el hijo que estaba en la casa también es salvo. O sea, no estamos hablando de personas no regeneradas, sino regeneradas. Y ya hemos visto, para refrescarles la mente, es que una persona regenerada es una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu. Que en el momento de la salvación, lo que sucede es que la persona, antes de conocer a Cristo, tiene alma y cuerpo. El alma es la persona real y el cuerpo es donde reside la persona. Pero en el momento que esta persona pone su fe en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente. Aquí de este lado es una nueva criatura. Esta nueva criatura tiene alma, cuerpo y espíritu. Ha nacido espiritualmente y es una nueva criatura en Cristo. Con el espíritu ahora puede entender las cosas de Dios. Antes no las podía entender. Pero es una persona que se le dice una persona natural en la Biblia. La palabra que está en la Biblia es psúquicos. Psúquicos es una palabra que proviene de psuque, y psuque es alma. Psúquicos es un adjetivo que significa almático, sería almático si se puede traducir, pero también lo podemos traducir como psíquico, siempre y cuando entendamos que no estamos hablando de un psíquico que puede ver cosas, fenómenos adicionales, sino de una persona que se guía solamente por su alma. Es una persona almática o psíquica, tiene alma y cuerpo. Esta es una persona que es una nueva criatura en Cristo, ha nacido espiritualmente. Y esta tiene alma, cuerpo y espíritu. O sea, aquí se llama dicótomo, aquí se llama tricótomo. Tres partes, dos partes. Pero esta persona de aquí también puede ser carnal o puede ser espiritual. Depende de qué es lo que escoja la persona. Si se encuentra en la parte de arriba del plan de Dios, en la segunda fase del plan de Dios, es una persona espiritual. si va aquí abajo en el sistema de Satanás, es una persona carnal, a pesar de tener alma, cuerpo y espíritu, esta persona está imitando al incrédulo, porque se está guiando en su vida por la carne. Si tenemos un padre humano, nosotros hemos recibido de nuestro padre humano la naturaleza pecaminosa humana, que proviene de Adán. La naturaleza pecaminosa humana está viene a nosotros a través de la copulación. El hombre, la semilla del hombre, contiene 23 cromosomas que contienen el pecado original de Adán. Y cuando la mujer ovula una vez al mes, ella bota 23 cromosomas malos y que están infectados y se queda con 23 cromosomas que no están infectados. Cuando viene la esperma, y esa es la palabra en el griego, esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide, quiere decir semilla, esperma, quiere decir semilla. Entonces el hombre viene con 23 cromosomas en su semilla, que al unirse con la semilla de la mujer, forman un, se llama cigote, que es la parte que crea una nueva criatura, que tiene la mitad de cromosomas del padre y mitad de cromosomas de la madre. Pero estos 23 cromosomas que vienen de Adán, vienen con el pecado original de Adán y son parte de la naturaleza pecaminosa humana. Este pecado original de Adán condenó a la raza humana y por eso la raza humana sale con alma y cuerpo nada más. Nosotros somos condenados en el momento que nacimos. Nacemos físicamente vivos, espiritualmente muertos. Cuando llegamos al punto de conciencia divina, que decimos, sí, en realidad tiene que existir un Dios, es el momento en que se nos presenta a nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nosotros podemos tomar una decisión de decir, sí creo en Jesucristo, no creo en Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo no tiene vida eterna. El que escoge a Jesucristo, esta persona pasa de muerte a vida. No verá la condenación esta persona. Aquí nos estamos refiriendo, en este pasaje, de una persona con alma, cuerpo y espíritu, sea un creyente, un hijo de Dios. Todo el que cree en el Señor Jesucristo, Él le da derecho de llegar a ser hijo de Él. Si todos nosotros aquí hemos creído en Dios, nosotros somos hijos de Dios, en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Rey de los ejércitos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí, hay un desarrollo muy grande de pandillas hoy en día. Se ven en los colegios pandillas. Esas pandillas comparadas con lo que es nuestro Señor Jesucristo no es nada. Nuestro Señor Jesucristo, con su voz, mató a más de 170.000 personas en el Valle de Baraka, que vinieron a atacar a los judíos. Y va a ser nuestro Señor Jesucristo que con su voz va a eliminar a 200 millones de soldados que vienen del periodo de la tribulación, va a permitir que estas personas sean destruidas y va a destruir ejércitos completos con su boca nada más. Estamos hablando del ser más poderoso que existe. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo que es Dios y su poder es extraordinario. Yo primero que todo quería llevarlos a la parte de que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos alma, cuerpo y espíritu y para nosotros es el privilegio extraordinario y la oportunidad extraordinaria de poder aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios nos energiza y la palabra de Dios nos encamina a las cosas en las cuales Él nos puede bendecir a nosotros. Las bendiciones de Dios vienen a través del aprendizaje de su palabra. En la palabra de Dios hay más de 7.000 promesas y esas 7.000 promesas son para nosotros y son promesas que vienen de Dios. Son promesas fidedignas, porque Dios es inmutable, su palabra es inmutable, no puede cambiar. Cuando Él da una promesa, esa promesa se cumple. Vamos a llegar primero que todo a Gálatas 5.6. Gálatas 5.6 y de ahí vamos a proseguir con este estudio que tenemos. Gálatas 5.6 nos dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Aquí tenemos una línea de tiempo que comienza con Adán. Aquí está Adán, y con Adán comienzan los gentiles. Aquí está Moisés a quien se le da la ley, pero también está Abraham, que es el padre de la raza judía, y Moisés el padre del pueblo judío. Y aquí comienza la historia, y la historia a medida que va pasando, vemos que a los judíos se le da la palabra de Dios para que la diseminen por el mundo. Ellos en eso fallaron. No solamente fallaron, sino ese fallo culmina en el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que se le dio a ellos, lo echaron a un lado. Ese es el motivo por el cual el pueblo de Dios es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es lo peor que puede existir. Si una persona no habla inglés, ¿cómo lo tratan? Si ya habla inglés, ya ve las cosas diferentes, ya conoce las leyes, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si no habla inglés, en los Estados Unidos, es como si fuera un ignorante. ¿Qué es ignorante? Ignora el inglés. Si ignora el inglés, lo van a utilizar y le van a dar trabajos meniales. No va a poder prosperar de la manera que puede prosperar si conoce el idioma. Eso solo es una analogía de lo que puede suceder. Los judíos, a ellos se les dio la palabra de Dios para que diseminara la palabra de Dios por el mundo, pero no lo hicieron porque ni ellos mismos la sabían. Rechazaron la palabra de Dios. Y al rechazar la palabra de Dios, ellos pasan a ser destituidos. Destituidos en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo cuando llega y ellos rechazan al Señor Jesucristo, troncha la edad de los judíos y pasa la antorcha a la edad de la iglesia. Nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Este es el comienzo de la historia humana y este va a ser el fin de la historia humana. Después de la iglesia viene la tribulación, que son 7 años intercalados. El resto de los 7 años de la época de los judíos y la iglesia es la intercalación. La iglesia es la edad del misterio. No se sabía absolutamente nada de la iglesia en el pasado. Y finalmente viene el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo por los próximos 1000 años. Y nosotros, que somos la iglesia, regresamos con él. Y si ustedes en la Biblia pueden ver Daniel 7, tenemos promesas de Dios, las cuales son para nosotros y cuando nosotros regresemos con él, nosotros vamos a reinar con él. La promesa que tiene él para nosotros son promesas extraordinarias. Daniel 7:27. Y que el reino, cuando habla del reino, está hablando del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, los últimos 1000 años de la historia humana. Y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos. Nosotros somos el pueblo de los santos. O sea que este dominio va a ser dado a nosotros. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y les obedecerán. Nosotros, los que hemos estado con Dios y hemos crecido y hemos conocido su palabra, vamos a venir a reinar con él para siempre. Esto es parte del portafolio que él tiene separado para nosotros desde la eternidad pasada, para las personas que conocen su nombre. Hay muchas personas que aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. A la Biblia se le conoce como la mente de Cristo y es como nos alimentamos nosotros con la mente de Cristo. También en Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que en el milenio nosotros mismos regresamos con él para reinar conjuntamente con el Señor Jesucristo. Y esta es parte de la iglesia. Entonces aquí en Gálatas 5:6 dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo que se está refiriendo él aquí es que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular. Y esta piedra angular, aquí lo voy a poner, esta piedra angular colinda la iglesia por este lado con Israel de este lado. Y el que cree en Cristo ya no es ni judío, aquí están los judíos, y aquí está la iglesia, los gentiles. Ya no son ni uno ni otro, ahora son una nueva criatura en Cristo. Ya no hay judío ni gentil en Cristo. En Cristo es una palabra técnica que utiliza la Biblia. Nosotros estamos en Cristo. Eso quiere decir que nosotros somos parte de su cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, sino por la fe que actúa por medio del amor. La fe es la creencia en nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:10 también tenemos, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros estamos sellados y no podemos perder la salvación. La salvación está garantizada por Jesucristo. Nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo. Cristo está en su humanidad a la diestra de Dios Padre. Como Dios está dentro de nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo son uno, y el Espíritu Santo y Dios Hijo y Dios Padre son uno. O sea que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la Deidad de Jesucristo, la Deidad del Padre y el Espíritu Santo. Estamos en Cristo. Cuando ustedes oigan la palabra en Cristo, quiere decir que cada uno de nosotros estamos salvos y la salvación es eterna. Es un pacto unilateral. Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Él mantiene, Él nos da la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. La fe es la que nos da la salvación. En el momento que nosotros tenemos fe y después decimos, ya no creo, ya es muy tarde porque ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos en Cristo desde el momento que creímos. Y en Efesios 2:13, por eso les estoy leyendo estos versículos, para que vean esta gran salvación, porque vamos a hablar de dos hijos salvos. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se refiere a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la época de los judíos, aquí está el templo de Israel. El templo era un lugar especial. El templo era un lugar especial donde se hacían todos los sacrificios. En la segunda parte del templo estaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con sangre para propiciar por los pecados de él y del pueblo. Aquí en el templo era diferente. Lo que sucedía en el templo era diferente. Nosotros no estamos en la edad de los judíos. Esta era la edad de la ley mosaica. Nosotros estamos en la edad de la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí, en esta época, había templo. Hoy en día no hay templos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esta casa en estos momentos sirve como un lugar de reunión. Lo mismo que es una iglesia local, es un lugar de reunión, un auditorio donde nos separamos del mundo para poder escuchar la palabra de Dios. O sea que no hay templos. Cuando ustedes oigan, no, que vamos a ir al templo tal y tal, está mal denominado como templo porque no existe el templo. El único templo que ha existido es el templo de Israel. Y el templo de Israel fue arrasado por las legiones de Tito, romano, en el año 70. En el año 70 con sus legiones acabó y quemaron el templo y quemaron a Israel y mataron a más de 1 millón de judíos. Y ahí hubo la primera diáspora grande de la edad de la iglesia para los judíos. Todo esto es parte de esta información. Efesios 3:6 nos dice, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo, copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Nosotros, una vez que creemos en Jesucristo, somos copartícipes. En Filipenses 2:5 nos dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu. Aquí ven que sirve a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad, no puede servir a Dios en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. El que confía en la carne, la palabra de Dios misma nos dice que maldito aquel que pone su fe en la carne y hace de su brazo su fuerza. Nosotros somos hijos de Dios espirituales. Recuérdense de eso, nosotros somos hijos espirituales de Dios, nacidos del espíritu, no nacidos de la carne. Nosotros en la carne no tenemos nada bueno, en la carne tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar y a desobedecer a Dios. Es interesante saber que no confiamos en la carne sino en Dios. En Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí cuando dice prosigo a la meta, esta meta se logra solamente con la madurez espiritual. La madurez espiritual viene a través de la palabra de Dios. Los galardones que nosotros tenemos vienen a través de la palabra de Dios. O sea que nuestra vida como cristianos, el verdadero cristiano que está avanzando, pone a la palabra de Dios número uno en su escala de valores. Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo como número uno en nuestra escala de valores, nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Estamos edificando el cuarto piso antes de edificar el primer piso. No hemos puesto el cimiento, que es la palabra de Dios, la mente de Cristo. ¿Cuánto va a durar un edificio? Es más, no se puede construir un edificio. Lo puede mantener con un helicóptero el segundo piso de un edificio si no tiene base. Pero se le acaba la gasolina y se viene abajo, ¿verdad? Las cosas hay que hacerlas de la manera correcta. Él es el primero. La mente de Cristo es lo que nos interesa a nosotros. Nada más. En Colosenses 1:28 nos dice, a Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Yo les estoy leyendo los versículos que contienen en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús es técnico. En Cristo Jesús quiere decir que nosotros, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Por qué nosotros estamos en Cristo Jesús? Esto nos indica que nosotros no podemos perder la salvación. El tema hoy en día ya no es el pecado, porque Jesucristo pagó por todos los pecados que nosotros hayamos cometido. Pagó en la cruz por los pecados, nosotros confesamos nuestros pecados y nos perdona nuestros pecados en el momento que nosotros nos confesamos porque ya fueron pagados en la cruz. Tenemos que confesar para ser perdonados, pero se va al trono de Dios para hacer esto. Por eso comenzamos con la confesión. En 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos. 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, aquí está la promesa de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. No hay manera de perder esa promesa. O sea que si nosotros cometemos pecados, muchas personas en el legalismo dice que si una comete un pecado, pierde la salvación. Y eso es imposible perder la salvación. ¿Okay? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús y nuestro nacimiento no es un nacimiento de carne, es un nacimiento del Espíritu. Y nuestro Espíritu está en Cristo. Y Él sabe de antemano que nosotros vamos a pecar porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. En 1 Juan 1:8 dice el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y no tiene la verdad en él. Nosotros vamos a pecar. Lo que sucede es que dentro del cristianismo tenemos la manera de reincorporarnos a la plenitud del Espíritu Santo, que eso se hace a través de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos siendo hijos de Él. Es lo mismo que la analogía clásica. Una persona que tiene un hijo, el hijo se porta mal, se porta bien. Si se porta mal, está desobedeciendo. Pecado significa desobedecer. Es un sinónimo de desobediencia. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos desobedeciendo. Cuando nosotros tenemos un hijo que nos obedece, nosotros lo castigamos o le damos sus correazos. pero no cesa de ser hijo de nosotros. Ya él está en la familia, es parte de la familia y nunca va a dejar de ser parte de la familia. Aunque termine en la cárcel, puede ser un hijo que agrade a sus padres y es un hijo que correctamente va a las cosas que tiene que estar y se gradúa y es un hombre de bien. Pero si es un hombre de mal, no cesa de ser de la familia, es imposible. Ya una vez nacido en esa familia, ya es de esa familia, en otras palabras. Nosotros somos de la familia de Dios. Segundo Timoteo 1:9 nos dice, fue él que nos salvó y nos llamó, nos salvó, es pretérito pluscuamperfecto del verbo salvar, ¿verdad? Estamos salvados, no es que nos vamos a salvar. La salvación viene en el momento de la fe en Jesucristo, no en el momento de nuestra muerte física. O sea que nosotros no tenemos que esperar para morirnos físicamente para tener la salvación. La salvación viene en el momento. En 2 Timoteo 1:9 le está hablando a gente viva físicamente y espiritualmente. No está hablando con muertos, porque un muerto no puede oír estas cosas. ¿Sí me explico? Fue él quien nos salvó. Salvó está en el pasado. Ya es una acción que tomó lugar. Ya nos salvó. Y nos llamó con santo llamamiento. Santo llamamiento es hagiaos. Santificar quiere decir escoger. La palabra es hagiaos en el griego y quiere decir escoger. Somos escogidos para el reino de los cielos. No conforme a nuestras obras. No es lo que nosotros hacemos o lo bien que nos portamos. Que yo no voy a hacer esto, que no voy a hacer aquello. Nosotros, la vida cristiana no puede venir por presión externa. ¿Okay? No porque una persona dentro de la familia dice, si te pones a tomar te vas a condenar. No, no te vas a condenar nada. Si tú crees en Cristo, estás salvo en Cristo. Pero esto no quiere decir que es una licencia para estar tomando. Pero tampoco es algo que la persona les va a poner el pie sobre la nuca tratándolos de amedrentar con algo que no existe. Lo que sucede es que cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo amamos, Él es nuestro Creador. Y si lo amamos, vamos a querer hacer su voluntad. No porque nadie nos presiona a hacerlo, sino porque nosotros queremos. Nadie nos obliga. Eso es opción nuestra, nuestro libre albedrío. Dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. O sea que esto es un pacto unilateral, ¿verdad? Esto es conforme a su propio propósito y gracia, al de Él, no al de nosotros. Él es el que nos salvó, Él es el que pagó el precio, a Él es la gloria, no nosotros. Si nosotros nos vanagloriamos por nuestras obras, estamos en una religión, y el cristianismo no es religión, lo cual nos fue dada en Cristo antes del comienzo del tiempo. Aquí vemos que desde la eternidad pasada, aquí les voy a poner lo que es la eternidad pasada, porque es interesante también saberlo. Estamos aprendiendo aquí cosas básicas del cristianismo, pero como básicas que son la plataforma que utilizamos nosotros para poder entender doctrinas más avanzadas. Este es el tiempo y el espacio. Aquí están las diferentes galaxias. Aquí está esta galaxia, la Vía Láctea. Aquí está el sistema solar. Y dentro del sistema solar, que es un sol pequeñito, el tercer planeta de aquí se llama Tierra, que no se ve al ojo, porque esto tiene una cantidad de espacio. De aquí a aquí hay 200 millones de años luz. Cada año luz tiene 7 billones de millas. Y la Tierra nada más, esta Tierra tiene solamente 7.000 millas de diámetro. Y un año luz tiene aproximadamente 7 billones de millas. Que imagínense lo que es un año luz. Para ir de un lado aquí al otro lado de la galaxia en la cual nosotros pertenecemos, se demora 100.000 años luz. ¿Quién sale de aquí? Nadie. Lo interesante es que nosotros, cuando conocemos esto, ya sabemos que esta salvación no proviene de nosotros, esta salvación proviene de Dios, porque nosotros no tenemos la fuerza para hacer estas cosas nosotros mismos. Toda la salvación y toda la obra redentora es de nuestro Dios, no es de nosotros, ninguno nos podemos vanagloriar. Y lo hace antes del comienzo del tiempo. Aquí vemos que este es el tiempo y el espacio, hay 200 millones de galaxias en el mundo, 200 millones de galaxias aproximadamente o más. Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, antes de crear el tiempo y el espacio, ellos ya nos habían salvado a nosotros. Pero salvados no metiéndose con nuestro libre albedrío, sino nos ha salvado a nosotros porque Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él. Supo de antemano que nosotros íbamos a creer en Él y Él hizo las provisiones. Él también sabe de antemano quién va a crecer espiritualmente, ya ha hecho las provisiones necesarias para que nosotros tengamos la máxima felicidad aquí en la tierra. Él sabe que cada uno de nosotros, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, tiene un portafolio invisible de bendiciones. Un portafolio invisible extraordinario con el nombre de nosotros. Ese solo nos lo puede dar a nosotros a medida que nosotros tenemos la capacidad para aceptarlo. Esa capacidad viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nos va fortificando. Mientras más fuertes estamos en Cristo, más puede Él darnos a nosotros todas las bendiciones que Él tiene preparadas. Si no, no nos las puede dar porque nos enloquecemos. No tenemos la capacidad para aceptarla. En esto se refiere a conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Este es el tiempo y el espacio, y aquí adentro está la tierra. Nosotros somos unas cosas tan pequeñitas, la tierra es tan pequeñita, y en la tierra ya hay 6 billones de personas en la tierra, somos unas pulguitas así. Pero hay pulguitas que están infladas, que creen que ellos van a hacer mucho por Dios. No, es Dios el que lo hace por nosotros. Nosotros no somos nada. Es por la gracia de Dios que tenemos todo. Es por la gracia de Dios que respiramos. Y todos somos hijos de Dios igualito. No hay uno más hijo de Dios que el otro. No importa si aquí terrenalmente sea millonario o no sea millonario. Y como hijo de Dios, no hay uno que sea más que el otro. Hay unos hijos que sí explotan lo que es ser hijos de Dios. Y lo explotan conociendo la palabra de Dios. Esos son los que van a ser millonarios en el cielo. En el cielo va a haber una cantidad enorme de diferencia. Ya estamos estudiando en los cuerpos de resurrección, que van a haber cuerpos de resurrección completamente diferentes. Dentro de los cuerpos de resurrección, y los cuerpos de resurrección van a tener los galardones dados a él por Dios para la gloria de Cristo. Los galardones que nosotros vamos a recibir en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es solamente para creyentes, van a ser para la gloria de Cristo y van a ser para siempre. Y todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio de subir espiritualmente. En el plan de Dios es el único lugar donde hay igualdad. Aquí en la tierra no hay igualdad. Quítense eso de la cabeza porque eso es una mentira. Eso es una mentira que la sacan por la televisión, que todos somos iguales. Que todos somos iguales, aquí no hay nadie igual. Nadie piensa igual, nadie tiene el mismo nivel de entendimiento. Hay personas que tienen un cacumen intelectual alto, otros un cacumen intelectual pequeño. Hay unos que son gordos, otros flacos. Hay diferentes cosas. Y además de eso, otros variables que entran en eso es que la persona obtiene información detallada de cierto ramo en el cual va a trabajar. Unos ganan más dinero que otros. O sea que no hay igualdad, la igualdad no existe, eso es pura mentira. En el cielo tampoco va a haber igualdades, pero en la vida cristiana nosotros comenzamos todos iguales, con el mismo privilegio y la misma oportunidad. Oportunidad igual, privilegio igual en el momento que llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos crecer si nosotros queremos conocerlo o podemos retrogresar si nosotros no queremos conocerlo. Pero somos hijos de Dios, pasando la cruz somos hijos de Dios. Pero estas personas que cambian el punto de vista humano por el punto de vista divino, y lo hacen cotidianamente, estas personas van a llegar a un crecimiento espiritual extraordinario. Estas personas van a ser las personas que regresan aquí a la tierra y son los presidentes de países completos. Hay otros que van a ser gobernadores, hay otros que van a ser alcaldes, hay otros que van a ser diferentes cosas. Pero el privilegio es el mismo para todos. Todos tenemos el mismo privilegio y tenemos un aparato de percepción dado por la gracia, que tiene que ver con el Espíritu Santo, para que sin importar el nivel intelectual de la persona, esta persona pueda comprender las cosas de Dios, porque la diferencia la hace la plenitud del Espíritu Santo. O sea que tenemos algo extraordinario a nuestra disposición. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Nadie nos puede quitar la vida eterna. Ahí es donde viene el miedo de muchas personas que están en el cristianismo, pero ese cristianismo que a las iglesias que van están inyectados con una fuerte dosis de levadura. La de levadura es la religión. La religión trata de amedrentar y trata de poner miedo. Nosotros somos hijos de Dios. Nadie nos puede quitar de ahí. Como hijo, usted tiene la seguridad eterna y no puede salir del círculo superior. Si nosotros tenemos esto, otra manera didáctica de enseñar este punto es utilizando estos dos círculos. En el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros entramos en este círculo superior, que en este círculo superior nosotros somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Hijos espirituales. De aquí nunca podemos salir. Esto nunca lo podemos abrogar. Aquí, mientras tanto, en la tierra, nosotros estamos en comunión con Él, llenos del Espíritu Santo en el momento que creímos en Él. La plenitud del Espíritu Santo. Pero en el momento en que nosotros decidimos pecar, salimos de la plenitud del Espíritu Santo, entramos en los sistemas cósmicos de carnalidad. Aquí tenemos el sistema cósmico de arrogancia y este es de odio. Aquí estamos en la carne. Aquí somos carnales, aquí no podemos agradar a Dios. Aquí somos espirituales, aquí tenemos contacto directo con Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros decidimos pecar o desobedecer a Dios, salimos a la carnalidad. Ahí estamos haciendo nuestro plan para nuestra vida. Él tiene un plan para nosotros aquí adentro. Es un plan lleno de bendiciones, pero somos nosotros los que decidimos. Pero de aquí arriba no nos saca nadie. Aquí somos familia de Dios, estamos sellados por el Espíritu Santo para la redención, estamos en las manos de Dios. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Mi Padre que me las dio, dice, mi Padre me las ha dado y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos que es un contrato unilateral y tenemos esa salvación eterna. Eso es una parte básica del cristianismo, saber que esta libertad a la que Cristo nos llamó no nos la puede quitar nadie. Nosotros somos hijos de Dios, punto. Y aquí, ahora, con eso que les acabo de decir entonces, la persona cuando cree en Dios recibe 40 cosas simultáneamente para su vida cristiana. Somos familia real, no solamente somos familia, sino somos familia real, somos realeza, realeza espiritual. Estamos en la familia real de Dios con código de honor. El código de honor se encuentra en la Biblia. Tenemos un protocolo como tienen las aristocracias de este mundo, que hay familias reales en este mundo. Nosotros somos superiores a esa familia real porque nosotros somos hijos de Dios y nuestro código de comportamiento se encuentra en la Biblia. Ese es el código de honor de nosotros. Es superior a cualquier código de honor humano. Con esto en el trasfondo, entonces tenemos que nosotros somos hijos de Dios y no lo podemos perder la salvación. Entonces vamos a ver a los dos hijos que se está hablando aquí en la Biblia. Los dos hijos están, claro, están en el círculo superior siempre. Y siempre van a estar en ese círculo superior. En Romanos 8:38 al 39 nos vemos. ¿Qué nos dice? Romanos 8:38-39 dice: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sellados estamos para el reino de los cielos. La diferencia allá arriba va a ser que si vamos a tener todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros o vamos a llegar con una mano adelante y una mano atrás. Esa es la diferencia. Eso lo decidimos nosotros. Eso es lo que nos pone en la segunda fase del plan de Dios aquí en la tierra, que es la vida cristiana. Un hijo siempre es un hijo. A eso es lo que me estoy refiriendo. Un hijo siempre es un hijo y siempre va a ser un hijo. Nadie se lo puede quitar. Una vez que usted nace en la familia de Dios, usted siempre va a ser un miembro de la familia de Dios. Así como no puede cambiar su nacimiento físico, entonces tampoco puede cambiar su nacimiento espiritual. Ya somos hijos de Él. Hay personas que han querido cambiar su familia aquí en la tierra en cierto momento. No, hombre, ¿para qué estos padres que tengo? A lo mejor dicen. Pero no lo pueden cambiar, es imposible. Que quiera un padre millonario en vez del padre que tengo. Cualquier cosa, un momento dado de la vida de la persona. A lo mejor se cruzaron palabras fuertes las personas y por la rabia uno no quiere estar ahí. Pero uno no puede cambiar esa situación. Es imposible cambiar esa relación que existe. En el momento que usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted nació de nuevo en la familia de Dios y nadie lo puede quitar. Yo quiero tenerlo fijo en la mente de que esto no se puede perder. No podemos perder la salvación. Vamos a ver que la Biblia utiliza muchos acercamientos a este tema. Pero en conclusión es suficiente decir que usted no puede salir del círculo superior nunca. Ese es el círculo superior, familia de Dios para siempre. Hebreos 13:8, tenemos que esa garantía nos la da nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y porque es Dios. Y nos dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él da no lo quita, y lo que Él da lo mantiene Él por su propia deidad. Él no puede cancelar lo que ha hecho. Dios no puede invalidar su propia obra. Hebreos 13:8. Si alguna vez en su vida usted ha creído en Jesucristo como su Señor Salvador, ya saben que nosotros ya somos hermanos en Cristo. Imposible perder eso. Ahora, si la persona se dedica a tomar, eso es una de las cosas pequeñas, o se dedica a hablar mal de una persona, o a amedrentar, o a juzgar, esa persona sale de comunión del círculo inferior, pero no sale del círculo de arriba. Esa persona hace de su vida desastres. Indiferente al estado de su experiencia en este momento, indiferente a su conducta externa o al patrón de su comportamiento, indiferente a qué tan malo haya sido, indiferente a su autorrectitud o a su religiosidad, porque hay personas que van por el otro lado, que dicen no pecar pero se meten en la parte religiosa y se dan golpes de pecho y Diosito y aleluya y se asientan y lo ves en la iglesia, entra a la iglesia y están arrodillados orando para que la gente vea lo cerca que están de Dios, el aura, nada de eso, eso no tiene que ver nada. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Si estás en Cristo eres hijo de Dios. Ahora, la espiritualidad, eso no quiere decir nada, absolutamente nada. Esas son personas que no conocen lo que es Dios. Estar en Dios, estar en comunión, quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Y es un absoluto. O la persona está llena del Espíritu Santo, o la persona está en carnalidad. O la persona está llena aquí del Espíritu Santo, o está en carnalidad aquí en estos dos planes satánicos. Y eso es individual, y eso lo sabe la persona y Dios. Y nadie se tiene que meter en ese asunto. Cuando nosotros pecamos, no pecamos contra los humanos, pecamos contra Dios. Desobedecemos a las normas de Dios. Por eso nos permiten reingresar con la confesión. Por eso es algo, hay muchas personas, bueno, los fariseos eran famosos por lo cercanos que estaban a Dios. Era una cosa increíble. ¿Qué es lo que le dice? Hipócritas, víboras le dice, serpientes, que ustedes por fuera se ven muy blancos y se ven muy cercanos a Dios y por dentro están llenos de osamenta, de huesos de muerto. Y eso es la persona que está en esa cosa religiosa. Nuestra relación con Dios no es uno de religión. Nuestra relación con Dios es que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y nosotros a nuestro Padre le hablamos directamente. Y no necesitamos una tercera persona para estar con nuestro Padre. Es una relación íntima que tenemos entre nuestro Padre y nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es el que nos llena a nosotros. La cuestión es estar en comunión con Dios. La vida cristiana, la espiritualidad, hay personas que se ponen cuello hasta aquí, a las mujeres la tienen de aquí a aquí, sino los ojos nada más. La religión es tal que si se van por la religión, fíjense lo que pasa con los musulmanes. Las mujeres, nuevamente los ojos así, nada más. Y no le ponen algo en los ojos porque se pegan. Así, eso es la religiosidad. Y eso no tiene que ver nada con el asunto. Nosotros no estamos en religión, nosotros estamos en el comportamiento interno, que es lo que pensamos nosotros de Cristo. No importa entonces cuál es el motivo, lo que les estoy tratando de decir, que esto no depende del individuo, no depende del ser humano, depende de Dios. Usted es hijo de Dios y eso es todo. Hijo de Dios, punto. Bueno o malo, hijo de Dios siempre. No podemos cambiar esa relación. Juan 10:28 nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Yo lo que le estoy tratando de decir es que no salgan con esa cancioncita sin sentido, la que dice, sálvanos al fin. Hay muchas personas que han tenido una vida tremenda y al final son cristianos, sin saberlo, ya han creído en el Señor Jesucristo. Y al fin de mi vida, sálvame. Viven en la religión. Ya estuvo salvo, en el momento que creyó estaba salvo ya. Porque no conoce la palabra de Dios y está con las cosas de religiosidad, están con la cancioncita de que me salve al fin. Como si Dios no hubiera sido eficaz con su salvación desde el comienzo. Es eficaz. Es más, antes de que nosotros naciéramos ya había pagado por todos nuestros pecados en la cruz. En la cruz sucedió hace 1900 años y pico atrás. Nosotros recién ahora nacemos. Entramos a la historia, al escenario de la historia, 1990 y pico de años más tarde que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí. La persona que dice sálvanos al fin es lo mismo que decir a Dios que Dios niega su palabra. Que Dios es un mentiroso, que Dios es injusto y engañoso, que no es inmutable. En otras palabras, la persona que dice eso es culpable de la peor clase de blasfemia. Usted fue salvado en el principio por toda la eternidad y eso es todo. Usted no tiene que decirle a Dios que me va a salvar al final, como si no hubiera funcionado entonces la obra redentora. Las personas que creen que pueden ayudar a Dios en la salvación o mantener su salvación por obras están equivocadas, porque Él ya lo hizo todo. Es Dios el que hizo la obra, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocerlo a Él. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, más lo queremos servir. La decisión que usted tomó al creer en el Señor Jesucristo es el único requisito para la salvación eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Eso es todo. Ya estamos en el plan de Dios y nadie se lo puede quitar. Es lo mismo que ustedes hablan inglés. Aprender en inglés. Porque cometieron pecado, ahora ya no hablan inglés. Ya, le van a quitar el inglés. Imposible, ya lo tienen, es de ustedes, es inglés. Ahora, de ahí vamos a pasar entonces a la comunión con Dios. La comunión con Dios es importantísima porque estamos hablando del círculo inferior en comunión. Estoy hablando del círculo de comunión ahora. El círculo de comunión representa el área de comunión con Dios aquí en la tierra. Ya nosotros estamos en Cristo posicionalmente. Por eso se nos llama embajadores de Cristo en la tierra. Porque pertenecemos al cielo, nosotros somos del cielo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y ya nosotros estamos aquí como representantes de Él aquí en la tierra, como embajadores de Él, y como ministros de Él, y como sacerdotes de Él. Como sacerdotes nosotros nos representamos ante Él nosotros mismos. No necesitamos un representante. No necesitamos un cura para que nos represente ante Dios. Esos curas son tremendos. Eso es una cosa que tampoco existe dentro del cristianismo. Dios no nos dice que nos confesemos a otro Señor nuestros pecados. Eso es violación completa de nuestra privacidad. Nosotros tenemos que ver con Dios, y nuestras cosas son con Dios, y Él sabe nuestra mente y nosotros no podemos confesar con Él. La comunión con Dios es aquí en la tierra, y ahí es donde está nuestra escogencia, ahí es donde rige y donde ruge el conflicto angélico, la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida. La primera fase es la salvación, Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la salvación, y la segunda fase es nuestra vida cristiana aquí en la tierra. En la vida cristiana está nuestra escogencia. O vivimos conforme a la carne, en los dos sistemas cósmicos satánicos, o vivimos de acuerdo con el Espíritu. Si vivimos de acuerdo con el Espíritu, nuestro Padre Celestial nos va a bendecir. Así de fácil es. No tienen que ir a hacer más. Si estamos en la carne, haciendo los deseos de la carne, no vamos a tener bendiciones, vamos a tener problemas. Porque estamos fuera. Ahí nos persigue con el látigo y nos da con el látigo, hasta que entremos de nuevo al camino de Dios. Vemos pues que este es el lugar de comunión temporal, aquí en la parte de abajo, con una condición que le llamamos espiritualidad. O sea que la persona espiritual está aquí lleno del espíritu. Y esta espiritualidad es 100%. O eres 100% espiritual o 100% carnal. No es 1% carnal y 99% espiritual. Eso no existe. Una vez que nosotros pecamos, ya nosotros desobedecimos a Dios. Y esa desobediencia nos lleva a la carnalidad. Hay que reingresar a la espiritualidad a través de la confesión. Cuando el creyente peca, cualquiera que sea el pecado, sale del círculo inferior, fuera de la comunión con Dios y entra en el área de carnalidad. Y sigue siendo creyente. Eso no lo deja de ser. Pero es un creyente ahora en carnalidad y no en espiritualidad. Es un creyente que no está haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo su propia voluntad. Sin embargo, hay esta provisión con la cual nosotros podemos entrar y él sabe que vamos a pecar. Por eso nos da la confesión. Hay 50 y pico de capítulos bíblicos de la confesión que nos permiten reingresar de nuevo a él, como juzgarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos juzgamos, no seremos juzgados. Y juzgarnos a nosotros mismos es ir a Dios Padre y decirle, Padre, he pecado, he cometido tal y tal y tal cosa. Los que conocemos, a medida que nosotros conozcamos a Dios, vamos a ver que los pecados que hay no son solamente tres. Los pecados para la mayoría de personas es, uno, no fornicar, el otro, no tomar, y el otro será, ¿qué será? Cualquier cosa de pecado externo que la persona, o no matarás. Y eso cree que son los únicos pecados que hay. Bueno, no, hay muchísimos pecados dentro de la Biblia. Y lo van a ver a medida que conozcan la palabra de Dios. Y lo hace para dejarnos saber que nosotros no podemos llegar a los estándares de Dios, que todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Es por su gracia que estamos nosotros aquí. Con esto, vemos que nosotros, si nosotros mismos nos juzgamos, nosotros no vamos a ser juzgados. Este arrepentimiento no se hace prendiendo velitas. Hay muchas personas que van y le prenden velitas al santo de su preferencia para que le quite todos los pecados. No, eso no se hace, no tiene que ver nada con lo que es la cristiandad. Ni volviéndose a dedicar a Cristo, esa reedicación, no, eso no tiene que ver nada. O haciendo votos o arrepintiéndose. Ahora vamos a ver la doctrina del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las palabras hebreas y griegas que describen esta palabra. Y para entender de qué se trata el arrepentimiento que habla la Biblia y qué connotación tiene la palabra para nosotros. Entonces, si sabemos qué dice en el idioma original inspirado bíblicamente, eso es lo que nosotros comprendemos por arrepentimiento. Vamos a ver esta doctrina de arrepentimiento. El significado de la palabra hebrea nakam. La palabra es nakam. 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 Y esta es la palabra. Nakam. O nacham, si lo quieren poner así. Es que aquí en inglés se dice nakam. Pero es nacham. Vamos a llamarlo nacham. Se pronuncia nakam. Este significado de la palabra nakam. De Dios se dice haber cambiado la mente o arrepentirse acerca de algo en el contexto de los siguientes pasajes. Primero que todo, ya nosotros sabemos que Dios no se puede arrepentir porque Dios es perfecto. Si Dios se arrepiente, entonces no es perfecto porque no tuvo que hacer algo al comienzo del cual se iba a arrepentir después. Como no puede cambiar de manera de pensar, Él es inmutable. Nosotros tenemos, para que no exista la confusión de que existe en la mente de muchas personas, llegar al lenguaje original, el hebreo en este caso, del Antiguo Testamento, y ver lo que dice. Porque esto se encuentra en Génesis 6.6. Génesis 6.6. Le voy a dar tiempo para que lo consigan. Está en el comienzo de la Biblia. Dice lo siguiente. Entonces Jehová lamentó. Y lo tradujeron como lamentar la palabra nakam. Las diferentes Biblias tienen diferentes traducciones para esta palabra. Lamentó o se arrepintió haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. También vamos a ver en Éxodo 32.14. Éxodo 32.14. En Éxodo 32.14 dice, entonces Jehová cambió de parecer. Aquí la palabra nakam la traducieron cambió de parecer. Cambió de manera de pensar. Es la misma palabra nakam. En cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. En Éxodo 32.14, entonces Jehová cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. La palabra es nakam ahí otra vez. En Jueces 2.18, en Jueces 2.18 dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Cuando en un periodo en la edad de Israel, cuando salieron del Éxodo, entraron a la tierra prometida bajo la tutoría, no entraron con Moisés, pero entraron con Josué y Caleb. En ese periodo les comienza a dar al pueblo jueces, porque era en ese momento el pueblo de Dios estaba dirigido directamente por Dios, era una teocracia. Entonces le daba jueces para que le diera el entendimiento. Y mientras estaba ese juez, los libraba de la mano de los enemigos de Israel que circunrodeaban a Israel. A eso es lo que se refiere, dice, porque Jehová se conmovía, eso es Nakam, se arrepentía ante sus gemidos. Esa es la palabra que se dice aquí, a causa de los que lo oprimían y los afligían. La palabra Nakam está traducida como lamentó, cambió de parecer, conmovía, pero es cambiar de manera de pensar, ¿verdad? O arrepentirse. Y en 1 Samuel 15:35 dice, hasta el día de su muerte Samuel no volvió a ver a Saúl, pero Samuel lloraba por Saúl. Estamos hablando de Saúl. Jehová le pesaba haber constituido a Saúl como rey sobre Israel. Estamos hablando del primer rey de Israel. Entonces aquí la palabra Nakam se está traducida como le pesaba. Y en Salmos 90:13 tenemos, vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Ese ten compasión de tus siervos, de nuevo es Nakam. Arrepiéntete de tus siervos. Y en Jeremías 15:6, tú me dejaste y te volviste atrás, dice Jehová, por tanto yo extenderé mi mano contra ti y destruiré. Estoy cansado de tener compasión. La palabra tener compasión también es Nakam, la misma palabra. Estoy cansado de arrepentirme. En Jeremías 42:10, si decididamente permanecen en esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, porque he desistido del mal, me he arrepentido del mal. La misma palabra Nakam. Se están dando cuenta de la serie de palabras con las cuales le está traducida. No será así, ha dicho Jehová. Y en Amos 7:6 también dice, Jehová desistió de ello. Se arrepintió de ello, no será así tampoco, dijo el Señor Jehová. La palabra esta Nakam, que hemos visto en diferentes pasajes de Biblia, todos son versículos que se utiliza la palabra Nakam. Ahora vamos a hacer la explicación del por qué se pone de esta manera. En el inglés siempre sale arrepentido, se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió. En la Biblia de la versión del King James. Debido a que Dios entonces es inmutable y no cambia, no puede cambiar porque es inmutable, ¿verdad? Estas expresiones son antropopapismos, los cuales están diseñados para explicar los hechos divinos en términos humanos. O sea, el ser humano solamente puede comprender una cosa si se le dice en el término humano. Nuestras mentes son finitas, la mente de Dios es infinita. O sea, que él tiene que reducir este pensamiento a una manera finita de pensar. Le ascribe características humanas a la política divina para poder dejar que nosotros entendamos su política. Y usa estas expresiones humanas. De ahí que los antropopapismos son usados para comunicar la actitud divina a los seres humanos en el idioma del hombre. No quiere decir esto que Dios se arrepienta, sino que está diciendo que la política de Dios es, en otras palabras, ya Dios sabía lo que iba a suceder antes de que sucediera, porque él no está sujeto al tiempo y al espacio, y es inmutable en su manera de actuar. Lo que estamos viendo es un lenguaje de acomodar la política de Dios a de la manera que Dios pueda ver al hombre. El verbo metanoeo, traducido arrepentir, aquí lo vimos en el hebreo, y aquí lo vamos a ver en el griego. La palabra es metanoeo. Esta palabra también tiene el mismo significado y tiene una cantidad de traducciones en el Nuevo Testamento también. Es más, vamos a dejar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a comenzar la próxima vez con el verbo de metanoeo en este estudio para darle el incremento. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.